Vamos a contarles primero cuáles son las áreas que están habilitadas, de qué manera, con qué actividades. Después tenemos una emotiva y hermosa entrevista que realizó nuestra compañera Elida de la UGD Norte, que nos va a contar en el Día Internacional de las Mujeres Rurales cómo se vive en territorio esta actividad, cómo la viven ellas particularmente. Tenemos una entrevista hermosa a Petrona y también tenemos una novedad porque un compañero vio un gato Winnia, así que tenemos un poco el detalle de ese avistaje, pero también de ese registro, ¿no? Pero también vamos a contarles con el biólogo Nicolás Ferreira cómo se da, ¿no?, la diferencia entre el gato Winnia y el gato montés.
Arrancamos entonces, vamos, si te parece. ¿Cómo está en este momento el parque? Estamos en un momento complicado en la localidad, eso no es novedad. Seguimos acompañando en las instancias de comités de emergencia municipales, tanto de Junín, San Martín y Aluminé, participan compañeros del parque. Y entonces, en este momento, del área de San Martín de los Andes, que es la que está acá nomás, en cerquita de San Martín, estamos con qué apertura, Flor.
Vamos a contarles las áreas: área Lácarta, Tritre, Quilaquinla, Quilaquina, Pilpil. Se puede realizar trekking, bicicleta, lacustre y pesca. Todo lo que es Bandurrias, La Elita, trekking, bicicleta, también lacustre y pesca. Yuco, Las Corinas, Guaum, trekking, bicicleta, lacustre y pesca. Vamos detallando cada área y cada actividad para que quede bien claro. Cerro Colorado, el trekking, y hay un pedido muy especial que hacemos desde la institución, que es no realizar culipatín en zonas con nieve. ¿Por qué? Hay mucha nieve, está muy dura, y tenemos registros de que muchas personas están haciendo culipatín, y también en esa zona es muy peligroso porque hay muchos árboles y puede ser peligroso para los usuarios, así que les pedimos por favor que no realicen culipatín en esa zona. Laguna Rosales, como siempre, trekking bicicleta. Área Meliquina, trekking bicicleta, lacustre y pesca. Y Lago Hermoso, trekking bicicleta y lacustre. Las recomendaciones que hacemos, como siempre, es la permanencia que sea solo de grupos convivientes. Todas las actividades son solo en horario diurno. No está permitido el pernocte en ningún lugar. Está prohibido hacer fuego, no compartir mates ni bebidas. Obviamente la pesca está regulada según el permiso de pesca vigente, el uso obligatorio de barbijos y también que los prestadores de servicios recreativos tengan presentación y aprobación de los protocolos por COVID en el parque.
Hay muchas familias, vecinos, vecinas, nos estamos enterando y también por nuestros compañeros del territorio que están yendo a disfrutar del parque, en su gran mayoría cuidándose, cuidando a los demás, disfrutando de esta primavera tan linda y tan colorida que tenemos en el parque. Así que así estamos proponiendo seguir transitando estos días, que son complejos, pero que seguramente va a pasar. Y si les parece, compartimos la primera entrevista, porque el tiempo en la radio también es tirano. Entonces les queremos presentar una entrevista que realizamos, que realizó nuestra compañera Elida con Petrona Pellao. Ella es integrante de la comunidad mapuche Aigo, allá en el paraje de Ruca Choroy. Y en ese espacio territorial que ocupan hace tantos años las comunidades mapuche, tienen un emprendimiento sumamente particular, que se trata de realizar alfajores con envase harina de piñón, las semillas del pehuen. En ese marco se les hizo un reconocimiento, una preselección en un concurso de ideas que realizó la provincia de Neuquén a partir de la celebración del Día de las Mujeres Rurales. Entonces, este grupo de mujeres que ahora nos va a contar Petrona cómo trabajan, están como toda la semana juntándose a producir, a compartir conocimiento, pero además están muy entusiasmadas porque tuvieron un reconocimiento, una mención por parte del gobierno provincial en este marco de concurso de ideas que las motiva muchísimo a seguir trabajando, a mejorar el proyecto y conseguir financiamiento para que ya están planteando, ¿no es cierto, Flor?
Escuchamos a Elida y a Petrona.
Buenos días, nos encontramos aquí con Petrona. Para la conmemoración del Día de la Mujer Rural, que se realizó el 15 de octubre de este año, Petrona es integrante de la comunidad Aigo del paraje Rucachoroy. Queremos conversar un poquito con ella porque nos va a compartir una buena noticia que han tenido desde la provincia el reciente 15 de octubre. Petrona, ¿nos podés contar un poquito qué fue lo que ocurrió este último 15 de octubre?
Mari, buen día para todos. Muchas gracias por esta entrevista. Comentarle un poquito que el 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural, fuimos seleccionados como grupo de Funtú, un grupo que funciona aquí en la comunidad Aigo, pero en realidad trabajamos dos comunidades, tanto como comunidad Aigo y comunidad Ñinigual. Somos un grupo de mujeres de la cuenca que llevamos adelante este proyecto. Desde 2018 que venimos trabajando, y en 2015 salió a la venta nuestro producto a base de harina de piñón. Así que una alegría grande, una enorme alegría que pudimos ser seleccionada. Una alegría también a nivel zonal, porque somos el único grupo que se seleccionó a nivel Consejo Zonal Pehuenche. Y todavía disfrutamos de esa alegría. Si bien fuimos preseleccionadas, hay que seguir trabajando un proyecto para fin de año. Así que estamos aquí bien alegres, contentos, digamos, sobre la noticia.
Bueno, felicitaciones, Petrona, por esa mención y esa selección del proyecto de Funtú. Contanos un poquito qué significa Funtú para las personas que no conocen el nombre y las actividades que ustedes hacen. ¿Qué es lo que realizan? Bueno, sabemos que son alfajores. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es el trabajo de ustedes?
Muchas gracias por la felicitación. Funtú se llama porque nosotros trabajamos con los piñones, que es de la Araucaria araucana. Juntamos los piñones y luego pelamos los piñones, y el pelado del piñón es, en nombre castellano se llama chichoca, pero en nombre de Mapuzungún se llama Funtú, por eso nuestro producto se llama Funtú. Trabajamos un grupo de alrededor 10, 12 mujeres de la cuenca. Están integradas por personas joven y adulto. La mayoría somos mujeres, si bien tenemos acompañantes de algún integrante más de la familia que siempre nos acompaña en algún trabajo que nosotros no la podemos hacer, pero el trabajo siempre lo llevamos adelante en conjunto. Y también es un lugar donde socializamos nuestra charla, nuestro conocimiento, y eso yo creo que es algo fundamental, y poder mantenernos también como grupo, si bien cuesta, pero en realidad nos mantenemos de poder llevar adelante y poder salir adelante con los productos. Se vende solamente a nivel local. Estamos buscando camino para poder vender a nivel provincial. Si bien hacemos todas las capacitaciones de manipulación de alimentos, la habilitación municipal, y todos los años hay que renovarlo, y eso a veces también cuesta de poder mantenernos, poder tener la libreta sanitaria al día. Y de esa manera vamos trabajando. Si bien son años que trabajamos desde 2018 y hasta 2015 que salió la venta local, pero no sabemos sobrellevar, no entendemos la idea de que se vayan sumando más jóvenes, más mujeres, para que se puedan, bueno, no autocapacitamos, porque la harina de piñón, si bien lo usamos siempre culturalmente, es un alimento que se usa mucho en la comunidad, y ojalá esto no se pierda y se pueda seguir valorando lo que es el piñón.
Qué bueno lo que contaste, qué importante saber que cuentan con este espacio de encuentro entre mujeres, de intercambio de saberes, donde se pasan los conocimientos y se transmiten hacia las jóvenes y los más jóvenes, ¿no? Qué importante que es eso. También sé que vos sos Kimel Tufe de la comunidad. ¿Nos podés contar un poquito de tu rol, de las actividades que haces en la escuela, desde tu rol de Kimel Tufe?
Sí, soy Kimel Tufe de la escuela del CEPEN 93. Hace 5 años que estoy trabajando. Una muy linda experiencia, porque sabemos que se está perdiendo nuestro idioma, nuestro mapuzungún. La idea de fortalecer para que no se pierda, para que los jóvenes también puedan hablar, puedan mantener su mapuzungún. Y es una experiencia linda que se lleva adelante, pero en este tiempo de pandemia es difícil, porque nuestro idioma siempre se ha hablado, nunca se ha escrito, y a veces en esta época cuesta un poco hacer llegar los trabajos en un papel y saber si el chico lo entiende o no lo entiende, cuesta un poquito. Si bien no sabemos que no todo en las casas se practica el mapuzungún, en muchas de las familias sí, eso sí que tengo que garantizar, que en muchas de las familias de la comunidad se habla el mapuzungún, se practica, pero nuestro mapuzungún siempre se habla, siempre va en la práctica. Y en este tiempo no hemos visto medio complicado en trabajar. Somos varios Kimel Tufe del CEPEN, somos alrededor de 7, 8 Kimel Tufe que trabajamos en conjunto, y la idea de poder hacerle llegar un trabajo lo más claro posible a los estudiantes. Es un poco complicado porque no tenemos conectividad, no todas las familias tienen conectividad para poder darle una clase virtual, y eso complica en la comunidad. Hay muchas cosas que no tiene la cuenca y es un poco difícil, pero contenta por sobrellevar este trabajo, de poder mantener el mapuzungún, de poder practicarlo diariamente. Y ojalá no se pierda nunca, ojalá se pueda mantener. Nuestro trabajo es solamente reforzar el mapuzungún, sea en la escuela, sea donde sea, hablarlo, practicarlo. Eso es nuestro trabajo de Kimel Tufe.
Qué fortaleza y qué resistencia, Petrona, la de ustedes, desde su rol de Kimel Tufes, y sorteando todos los obstáculos que tenemos en esta realidad que nos atraviesa, pero sin perder, como vos decís, la fuerza y el objetivo, que es seguir fortaleciendo a los jóvenes y a las jóvenes con la cultura, la cosmovisión y sobre todo la lengua de ustedes. Así que te felicito también por eso, por continuar y por tener esa fortaleza. Quería saber si nos podés dejar con algunas palabras, algún mensaje que quieras dejar a los que están escuchando. De un mensaje de despedida, de saludos, hasta luego.
Muchas gracias, Eli. Gracias a todos los que están escuchando este programa, dejarle mi gran saludo nomás a cada uno, y que entre todos nos cuidemos, sigamos cuidándonos, valoremos nuestra historia filmogén, respetémosla, cuidémosla para que podamos salir hacia adelante, y quedémonos en casa para seguir cuidándonos. Así que un abrazo a todos, muchas gracias por los saludos también que hemos recibido como grupo. Y agradecerle nuevamente por este espacio. Un abrazo a todos. Y le voy a dejar un mensaje a Mapuzungún para que todos aquellos que entienden Mapuzungún. Peumangén, com comerupalyaymán. Peumangén, cuñiutulyaymán, com pelelurukamo. Eikamanten, peucallar.
inauguración del Parque Nacional Lanín. En este caso, el fin de semana pasado, un guardaparque registró un gato guiña en la cuenca del lago Lácar, aquí a muy pocos kilómetros, a 20 kilómetros, en cercanías a la ruta provincial 48, una especie hermosa que es muy linda visualizar, que es muy linda ver, pero ahora charlamos con el biólogo, con Nicolás Ferreira, que nos cuenta en detalle no solo este registro, esta observación del gato, sino también los detalles y la comparación con el gato montés.
Y estamos en comunicación con Nicolás Ferreira, biólogo del parque, para que nos cuente sobre el registro de gato guiña que se realizó en el Parque Nacional por estos días. Nico, contanos cómo fue el encuentro de un compañero guardaparque con un gato guiña, acá no tan lejos de San Martín de los Andes.
Buen día. Sí, les comento. El pasado fin de semana, el guardaparque Luis Tasic, que se encontraba realizando un recorrido por una zona boscosa ahí en la cuenca Lácar, en cercanías de la ruta provincial 48, se encontró con un gato guiña, que tuvo la suerte de cruzarse por unos minutos y luego trepó a un árbol que estaba muy cerca. Aprovecho esta ocasión para contarles que el gato guiña es el felino más pequeño de América y uno de los más pequeños del mundo. Es aún más chico que un gato doméstico. Para que tengan una noción, pesa entre 1,5 y 2,5 kilogramos. Tiene un pelaje denso, tupido y esponjoso. Es de color bayo, leonado, con numerosas manchas redondas y oscuras que no llegan a cubrir ni las patas, ni los pies, ni las manos, ni los pies. Los ojos son de color pardo oscuro, el rinario es de color negro y a ambos lados de la nariz presenta una línea facial negra muy marcada. La cola, que es algo muy distintivo, es gruesa y presenta unos 10 o 12 anillos negros. El gato guiña es solitario, ágil, veloz, cauteloso, silencioso y excelente trepador y saltador. Esto le permite capturar a sus presas tanto en el suelo como en las alturas. Es difícil de ver, ya que tiene hábitos nocturnos y suele andar arriba de los árboles. Necesita bosques tupidos, con plantas y árboles de distintas alturas, para poder cazar, moverse y acechar a sus presas. Este felino se alimenta principalmente de pequeños roedores y aves, pero también puede comer lagartijas y a veces algunas liebres. El gato guiña vive en los bosques de la cordillera, en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y posiblemente en Santa Cruz, mientras que en Chile habita desde la zona central hasta la Patagonia.
¿Por qué es importante este registro para el Parque Nacional Lanín? ¿Qué significa haber avistado a este felino?
Sí, el registro es de suma importancia para el área protegida, dado que confirma la presencia de una de las especies de animales consideradas como de valor especial, de acuerdo a las categorías que utilizamos en la Administración de Parques Nacionales. Esto se debe a que la población del gato guiña está amenazada por distintos factores originados por la presencia humana. Estas amenazas pueden ser ataques de perros en sectores cercanos a los gallineros, donde este felino busca su alimento. Otra amenaza es la pérdida, fragmentación y degradación del bosque nativo y la introducción de especies exóticas que pueden transmitir enfermedades que no son de la zona.
¿Y qué les podemos recomendar a los vecinos del parque, a la audiencia que nos está escuchando, sobre cómo manejarse si en algún momento les pasa a encontrarse con algún mamífero, ya sea este gato guiña o algún otro? ¿Cómo deberían comportarse? ¿Cómo contactarse y a quién para seguir colaborando con nuestros registros y para también tomar las medidas de cuidado que hacen falta en estos casos?
Ante un avistaje de estas características, ya sean mamíferos, anfibios, reptiles o aves, se recomienda disfrutar del momento, tratando de no interferir con los movimientos de los animales. Si se puede, tratar de fotografiarlo y recordar el sitio donde se produjo el avistaje, Esto es con el fin de informar luego al guardaparque más cercano. Otra opción es utilizar alguno de los portales web o aplicaciones disponibles para registrar fauna, como puede ser el portal de Ecoregistros o ArgenNat, que es un portal de Fundación Vida Silvestre. Igualmente, usando estas aplicaciones, también lo recomendable es informar al guardaparque. Para conocer más sobre las especies de fauna de valor especial, recomendamos visitar la página del SIB, que es el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales. La página es www.sib.gov.ar, con gov con B larga.
Hola, hola. Seguimos con la información. Lo, dale.
Bien, estábamos perdidas, había terminado de hablar Nicolás.
No escuchamos la
música, la cortina. Muy bien, entonces Nicolás Ferreira nos ilustró sobre el gato Winia, algunas diferencias con el gato montés, que se lo puede confundir, pero en realidad es distinguible, tiene unos rasgos muy característicos. Es una de nuestras especies emblemáticas, la verdad, muy afortunado nuestro compañero
que
tuvo ese encuentro. Y bueno, y saber que están ahí estos animales y que conviven con el resto de los otros animales. Y en el bosque tan lindo que tenemos, la verdad, es un placer, es una muy buena noticia. Si están atentos a nuestras redes sociales del Facebook, ahí nuestra compañera Karina, diseñadora gráfica del parque, hizo una infografía donde se explicita y está muy bien delineada las diferencias que contaba Nicolás entre el gato Winia y el gato montés, así que va a estar publicado en un ratito no más sobre este registro que tuvimos este año en el parque. A principios de la cuarentena también se había registrado un gato montés justamente, y en el verano nos sorprendió un pudú nadador que andaba ahí por una playita y unos turistas vecinos que se encontraban en un kayak tuvieron un encuentro fortuito. Así que, bueno, los animales están, estemos nosotros cerca o no, de eso estamos seguras. Un registro muy importante lo que hubo este fin de semana.
Importante lo que dice Nicolás, el tema de cuidar, ¿no? De preservarlos, de no querer darle alimentos, de no querer ir a tocarlos, sino que dejarlos en su hábitat, en su lugar, y solo admirarlos, ¿no? Por esos minutos que tenemos que quizás aparecen.
Muy bien. Ahí estamos entonces cerrando con la información que tenemos para el día de hoy. Si les parece con esta información, nos pueden seguir, ¿no es cierto? Estamos en Facebook,
Instagram, Twitter, Parque Nacional Lanín, PN Lanín, allí toda la información actualizada de las novedades, de las actividades y de todas las acciones que se están llevando adelante en el territorio.